Amén. La fe en Dios viene por oír su palabra. Amén. La fe en Dios viene por oír la palabra. Y hoy día vamos a hablar de dos cosas. Vamos a hablar de comida y vamos a hablar de matemáticas. ¿Qué les parece? ¿A cuántos les gusta la matemática? Uno nomás. Dos, tres, cuatro, cinco. Ingeniero, tienes que levantar la mano, pues, como eres ingeniero y no te gusta la matemática. Muy bien. ¿Y a cuánto le gusta la comida? ¿Verdad? Y eso no se lo tienes que preguntar a alguien, solo le tienes que mirar el cuerpo, ¿no? Y ya sabes, ya no me tienes que contar qué te gusta. A excepción, por supuesto, no los que dicen, no, pastores, es mis glándulas, ¿no? Mis glándulas son las que me tienen, mi tiroides. No, oh, no, ¿han escuchado esa que tengo huesos, cómo dicen? No, es que yo tengo huesos gruesos. Yo no sé, no soy doctor, puede ser, ¿no? Que tengas huesos gruesos. Y otros dicen, no, lo que pasa es que esto lo he heredado, ¿de quién? Lo he heredado a mi mamá, ¿no? Lo he heredado, por eso soy gordito, ¿no? O sea, con esas excepciones, ¿no?, que son aceptables, yo creo que el resto subimos de peso por comer. Y dices que no te gusta la matemática, pero es mentira. Porque desde que abres los ojos, la usas todo el tiempo, todo el momento tú estás usando matemáticas. Desde que abres los ojos, ¿qué es lo primero que ves? Ahora, y si no supieras matemáticas, no sabrías que el palito en el 10 significa esto y el otro palito significa lo otro. Así que ahí estás usando matemáticas. No solamente eso, porque ves la hora y si tienes que ir al colegio, vamos a decirlo, a las 8 y son las 7, ya estás usando matemáticas porque ¿qué haces? Tú dices, me falta una hora. Ya estás haciendo, ya estás restando, ¿no? Sustracción, ¿no? Ya estás restando. Cuando das tu pasaje, si tu pasaje es un sol y tú le das dos soles y el pata te ha devuelto 50 o escolar, ¿no? ¿Pero qué haces ahí mismo? Restas. Estás restando. Fuiste a comprar pan, estás restando, estás sumando. No, dame esto, dame el otro. Estás sumando todo el tiempo. O sea, la matemática somos seres matemáticos. ¿Sí o no, Danilo? Así me hace Danilo, ¿no? Está con un chicle, creo, porque me hace así, ¿no? Un toffee le han dado. Está bien. Somos seres matemáticos. Todo lo hacemos, todo es suma, todo es resta para nosotros, todo es multiplicación. Todo el día lo estamos haciendo sin darnos cuenta. Y la comida también es algo importante, porque comemos dos, tres veces al día, más por ahí los antojitos o la galleta o los... las yuquitas, ¿verdad? Todo el tiempo también estamos comiendo. Respecto a la comida, pregunta. ¿Cuántos días puedes aguantar comiendo la misma comida? Supongamos, no sé, ¿no?, que le regalaron a tus papás un costal de frijoles. ¿No? Lo máximo, alguien que ha vivido, ¿cuánto ha sido lo máximo que has comido lo mismo? Tres días, tres, cuatro, una semana comiendo lo mismo. Una semana. En el cuartel igual una semana nomás. ¿Qué dices, Jason? Una semana, nadie ha roto. Tres días nomás. ¿Qué dices? ¿Un mes comiendo lo mismo? No te creo, Daniel. Lo mismo que era. Arroz a la cubana un mes. Un aplauso para Daniel, por favor. Tres días nomás. Tres meses almorzando lo mismo. ¿Dónde está Magali? ¿Dónde está Magali? No, Roger, no te creo. ¿Qué almorzabas? A ver. ¿En dónde ha sido eso? En el internado del hospital todos los días. Luis, ¿tú ibas a decir algo, Luis? ¿Dos meses? Paso. Bueno, Roger, ya devuelve el aplauso, Daniela. Roger. ¡Qué bravo! 3 meses. ¿Era soltero o casado? Soltero, ah, con razón, soltero, sí. Magali no cocinaba, así que aguantó, dice, aguantó. 3 meses. Bueno, 3 días lo máximo, un día, ¿no? Después de comer uno, no, si tu mamá, tu papá te sirve, tu mamá te, en este caso te sirve la comida, la misma comida. Mamá, ¿qué vamos a comer? Esto. ¿Y qué vamos a comer el siguiente día? Lo normal es que después de unos días, ¿qué hagas? Te quejes, ¿sí o no? Otra vez lo mismo, ¿no? Y eso es justamente lo que sucedió con el pueblo de Israel, los hijos de Dios, el pueblo de Dios. Y para esto vamos a Números 11. Por eso quiero que vean sus Biblias. En Números 11. Todos recordamos que, y quizá como decía, han visto hasta las películas, ¿no? Que Moisés va a liberar al pueblo de Dios, de Egipto, y lo hace a través de, Dios hace plagas, ¿no? ¿Se acuerdan? ¿No? Las plagas y finalmente Faraón los deja ir, vienen al Mar Rojo y cruzan el Mar Rojo y al final el Mar Rojo se cierra y mata, ¿no?, a los egipcios. Pero Israel pasa y dice que lo único que ellos veían de comida, dice que era el maná, que era una cosa que caía del cielo todas las madrugadas, que era como cornflakes, así, ¿no? Era una hojuela. Y caía, dice, y ellos salían de las mañanas y lo recogían, ¿no? Y con eso, y eso era todo lo que comían. Y empezaron a comer eso todos los días, pero como haríamos nosotros después de algunos días, ¿qué pasa? Se quejaron. Y fíjense cómo se quejaron, versículos 5 y 6 de Hebreos 11. Números 11. A ver si estaban atentos, ¿no? Números 11, 5 y 6. Dijeron, nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto de balde. ¿Qué quiere decir de balde? No es que se lo servían en balde, sino ¿qué quiere decir de balde? Que era gratis, ¿no? ¿No? De balde quiere decir gratis. Cuando tú dices, dame esto de balde, no es que te dan, es gratis. Y dice que ellos comían gratis. ¿Qué comían gratis? El pescado de los pepinos, los melones, los puerros, las cebollas y los ajos. Y ahora nuestra alma se seca. Pues nada, sino este ¿qué? Maná. Ven nuestros ojos, ¿no? ¿Qué querían? ¿Qué extrañaban? La carne, ¿no? El pescado que comían en Egipto, dice, gratis. Pero fíjense, porque este es un buen ejemplo de lo que los doctores llaman memoria selectiva. Memoria selectiva. Donde cuando tú pasas un problema, donde tú pasas alguna situación, tu cerebro no recuerda todo, sino tú recuerdas solamente algunas cosas del pasado y no necesariamente ves todo el cuadro completo. Ellos ya habían salido de Egipto, ¿no? De que Faraón lo sabía. Y dice, ahora, ay, nos acordamos. ¿Pero de qué se acordaban? De lo que comían solamente, del pescado, los pepinos y todas estas cosas. Sin embargo, están extrañando lo que comían y se olvidaron del genocidio. Porque se acuerdan que Faraón un día se molestó con ellos y dijo, mátenme a todos los niños menores de 2 años. E iban los soldados casa por casa y si tenían un bebé, lo quitaban y lo mataban. De eso no se acordaron. Cuando veían solo el maná, dijeron, ah, empezamos a extrañar el pejo. Se olvidaron de que ¿por qué comían gratis? Porque eran esclavos. Se olvidaron de los latigazos. Se olvidaron que tenían que trabajar forzosamente. Se olvidaron de eso. En el momento que Dios, fíjate, ¿eh?, Dios les está haciendo un milagro de alimentarlos. Los ha sacado de Egipto. Les ha hecho un gran milagro. Pero lo que ahora ellos hacen es quejarse del milagro. y decir, ay, cómo quisiera volver atrás y vivir esa vida. Es como, ¿verdad? Es como si alguien hubiera estado en la cárcel, privado de salud y todo, y vienen y te liberan de la cárcel y te sacan de la cárcel antes de tiempo porque te habían dado cadena perpetua, ¿no? Pero antes de tiempo ocurre algo y te sacan, y cuando estás fuera dices, ay, ahora tengo que trabajar para comer. Me acuerdo cuando antes la comida era gratis. ¿Por qué era gratis? Porque estás en un penal, ¿no? Ay, ahora tengo que trabajar para conseguirme un cuarto donde vivir. Por supuesto, antes no pagaba. ¿Cómo vas a pagar? Antes estabas preso. Tú dirías, este pata está loco, ¿no? Pero eso fue lo que pasó con todo un pueblo, que dijeron, ay, ojalá volviéramos al pasado y poder tener lo que teníamos antes. ¡Oye, pero eras esclavo! ¿A qué? ¿Qué? ¿Ah? Muchas veces nuestra memoria del pasado no es la más correcta, no es realmente es selectiva. ¿Mm? Y fueron donde Moisés a quejarse, por supuesto, Moisés era el líder. ¡Moisés, este maná, nos acordamos de cómo! Y adivinen qué, que Dios estaba también escuchando atentamente. Y Dios se molestó, por supuesto, con ellos, ¿no? Se molestó con ellos. Y fíjense, saltamos ahora hasta el versículo 18, en la segunda parte, porque dijeron, queremos carne. Claro, como cualquiera, ¿no? Carne, qué rico. ¿A cuánto le gusta la carne? Es rico, ¿sí o no? Queremos carne. Y dijeron en el versículo 18, Jehová pues os dará carne y comeréis. No comeréis un día, ni dos días, ni cinco días, ni 10 días, ni 20 días, sino que hasta un mes entero. Vamos a dejarlo ahí, ¿no? Moisés escucha la queja, Moisés va donde Dios a quejarse. Luego Dios le dice, ok, ellos quieren comer carne, muy bien, pero no les voy a dar un poquito de carne. Y fíjense cómo Dios hace matemáticas, porque les dice, no les voy a dar un día, ¿qué más dice? Ni dos, ¿qué más? Ni cinco, ¿qué más? Ni 10, ¿qué más? Ni 20, ¿qué más? Sino hasta un mes entero. Qué raro, ¿no? Dios podía haber dicho, no les voy a dar un día, sino les voy a dar un mes. Pero ¿por qué Dios le gusta usar la matemática? ¿Por qué Dios dice ni uno, ni dos, ni cinco, ni 10, ni 20, sino hasta un mes, ¿no? Dios está hablando con Moisés esto y le dice, Moisés, les voy a dar carne, pero no les voy a dar nada, no, les voy a dar hasta un mes. Y adivinen, Moisés inmediatamente, ¿qué empezó a hacer? En su cabeza. Moisés empezó a hacer, ¿qué? Matemáticas también. Cálculos, inmediatamente, ¿no? Inmediatamente Moisés escucha lo que Dios dice y hace cálculos matemáticos, que es lo que todos nosotros hacemos siempre. No solo cálculos aritméticos, sino cálculos de volumen todo el tiempo. Cuando estás en tu casa y te sirven una presa y a tu hermano o a alguien le sirven otra presa, ¿qué es lo primero que haces? ¿Cuál es la qué? La más grande, eso es volumen, eso es matemáticas, ¿no? Le sirvieron el plato así y a ti te sirvieron un poquito. ¿Qué es lo primero que haces inmediatamente? Todo el tiempo estamos haciendo, ¿qué? Matemáticas, todo el tiempo. Cuando manejamos, estamos haciendo geometría, estamos haciendo trigonometría, estamos haciendo de todo, todo el tiempo. Así que Moisés escucha que Dios dice que les va a dar un mes entero. Y fíjense lo que dice Moisés en el versículo 21. Entonces dijo Moisés, 600,000 de a pie, que esos eran los israelitas, ¿no? 600,000 de a pie es el pueblo en medio del cual yo estoy. Y tú dices, les daré carne y comerán un mes entero. Moisés era el, vamos a decir, como si ahora fuera el presidente, ¿no? Era el líder principal. Entonces Dios dice, ¿sabes qué? Al pueblo sí le voy a dar un mes. Y Moisés inmediatamente, ¿qué hace? El cálculo. Y dice, Señor, son 600,000. 600,000. Y tú dices que van a comer carne durante un mes entero. Versículo 22, mire, fíjate lo que dice. Se degollarán para ellos ovejas y bueyes que les basten, o se juntarán para ellos todos los peces del mar para que tengan abasto. Porque ¿qué es lo primero que tú y yo hacemos cuando enfrentamos algo? ¿Qué es lo primero que tú y yo hacemos cuando tenemos que tomar una decisión? ¿Qué es lo primero que tú y yo hacemos cuando nos encontramos frente a una imposibilidad? Lo primero que hacemos son cálculos. Cálculos. Todo el tiempo estamos calculando. Y como Moisés decimos, ¿de dónde, Señor? ¿Quieres alimentar a 600,000? Durante un mes, ¿qué vamos a tener que degollar miles de becerros? ¿Qué vamos a tener que traer con cachita? Creo que le dicen, todos los peces del mar para alimentarlos. Porque somos buenos para calcular las imposibilidades y esa es una de nuestras más grandes debilidades. No, esto es mucho. ¿Que Dios quiere esto? ¿Qué le pasa a Dios? ¿Acaso Dios no sabe que son 600,000 y todo lo que va a costar darles? Ahora esto, como dicen, llévatelo a casa. ¿Qué cosas tú piensas que son difíciles para ti? Que son imposibles. Acá hay muchos jóvenes, por ejemplo, que están en el colegio todavía. Y cuando piensan en, uy, yo quiero, me gustaría seguir una carrera, me gustaría estudiar. ¿Qué es lo primero que piensan? ¿De dónde? ¿Cómo? ¿Cómo? Lo primero que haces, lo primero que haces es hacer el cálculo matemático en tu cabeza. Ves tus padres, ves tu necesidad, ves lo que tienes, ves esto y tú dices, ¿de dónde? Los que buscan trabajo dicen, ay no, en el Perú hay, el trabajo está así, el trabajo está así. ¿De dónde? O sea, eso es lo que quiero decir, que si somos sinceros, todo el tiempo estamos midiendo, todo el tiempo estamos haciendo cálculos, todo el tiempo estamos pensando, haciendo matemáticas en nuestra vida diaria, en las cosas que tenemos que hacer. Más aún, peor, si Dios nos dice que hagamos cosas, es más imposible aún. Somos muy matemáticos. Los padres, si uno de ustedes padres como padres están pensando en el futuro de sus hijos. ¿Y cuántas veces cuando piensan en el futuro de sus hijos, qué pasa? ¿Cómo sales? ¿Cuadra o no cuadra? ¿Sales en rojo o no? ¿Amén? ¿Sales en rojo? Tú dices, no puedo, yo quisiera darle esto, quisiera dar lo otro, no puedo. Porque todo el tiempo estamos haciendo los cálculos. Y esto es un ejemplo de eso. Dios dice, voy a alimentar a los 600,000 hombres de a pie. Voy a alimentar, que eran más porque habían mujeres y niños. Y voy a alimentarlos no solo una, dos, cinco, diez, quince, veinte, sino un mes. Y Moisés lo primero que reacciona es como yo reaccionaría. Y Dios, ¿acaso no te has dado cuenta cuántos son? ¿Que son demasiados? ¿Y saben qué? Me doy cuenta que en mi vida diaria yo hago lo mismo todo el tiempo. Todo el tiempo que enfrento algo, lo primero que digo es, lo primero que hago son las matemáticas y lo primero que usualmente sucede es que no cuadra. Es demasiado, es muy difícil, este problema es muy grande, esto no es imposible, esto no sucede. No hay. Somos así, como decía, o de repente no eres así, pero ese es uno de los problemas más grandes de nosotros como seres humanos. La debilidad más grande es que somos buenos para calcular lo imposible o lo difícil. Porque, como decía, todos somos matemáticos y nuestra fórmula usualmente es, si la necesidad o lo que quiero hacer es más grande que lo que tengo entonces es imposible, improbable o difícil. Y ese es, ¿qué teorema de Pitágoras? Ni nada, esto es más usado que el teorema de Pitágoras. Si mi necesidad, mi problema, lo que enfrento es más grande que lo que tengo, que lo que puedo producir, que lo que puedo hacer, esto me da igual, imposible. Pero la matemática de Dios es diferente. Si tú tienes una necesidad, si tú crees que Dios quiere algo para tu vida y eso es mayor que lo que tienes, que lo que puedes dar, que tus recursos, pero tú añades más Dios a tu ecuación, todo es posible. Todo es posible para Dios. Todo. Tú dices, pero yo no tengo para estudiar, yo no sé qué voy a hacer. Si tú pones a Dios en tu vida y lo añades, todo es posible. Amén. Todo es posible. Tenemos dos jóvenes aquí, ¿verdad? Los hijos del hermano Carlos Macavica que están, ¿ya están los dos estudiando? ¿Sí? ¿En la universidad? Uno todavía, el otro todavía después ingresa, ¿no? En las mejores universidades. Las mejores universidades. Cuando yo me enteré me dio celos, ¿no? O sea, buenos celos, ¿no? Porque dije, ¡ay, qué envidia!, ¿no? Con los gastos pagados, todo, por supuesto que no les es gratis, ellos tienen que estudiar duro. Esa es la otra parte, que los jóvenes dicen, yo también quiero. No, pero tienen que estudiar duro para no perder eso. Pero están becados en las mejores universidades. Pero humanamente era posible, hermano Carlos. No era posible, ¿verdad? Y quizá ellos al principio no estaban haciendo algo, pero Dios usó a hermanas, hermanos para empujarlos, para decir, no, hazlo. Y lo hicieron y se hizo posible algo que era imposible. ¿Pero quién lo hizo? Dios. Dios. Moisés hizo matemáticas y lo primero que dijo, no se puede. No, esto Dios, no Dios. Yo jamás saldré de esto, jamás voy a cambiar esto. Siempre me voy a quedar así. ¿Cuánto escuchan esa voz del diablo que te habla así a veces? Siempre vas a ser así, siempre te vas a quedar así. Nunca vas a poder cambiar esto. Tú vas a repetir lo mismo, no hay salida para ti. Esa es la voz del diablo que te habla así. Y fíjense Dios cómo responde en el versículo 23. Porque Moisés fue el que le hizo la matemática. Le dijo que vamos a matar ovejas, degollar, vamos a traer todos los peces del mar. Dice el versículo 23, entonces Jehová respondió a Moisés y le hizo una pregunta. Dios le hizo una pregunta. Y le dice a Moisés, ¿no? ¿Acaso se ha acortado la mano de Dios? ¿Acaso se ha acortado la mano de Dios? Y dice, ¿qué? ¿Cómo le dice ahora? Ahora verás, ¿no? Como cuando dice, vas a ver si se cumple mi palabra o no. Ah, ¿tú no me crees? Vas a ver. Pero usa un término, y usa el término, la mano de Dios, ¿no? Y ustedes cuando lean la Biblia van a ver que muchas veces usa ese término, la mano de Dios. Dice, la mano de Dios es poderosa, su diestra es poderosa, en la mano de Dios está el poder. Habla de la mano de Dios, mucho habla de la mano de Dios, y la mano por supuesto es donde está tu fuerza, donde tú haces, la mano es donde tú das, ¿verdad? La mano tiene mucho significado. Pero ¿cuán poderosa es la mano de Dios? Porque él le dice, ¿acaso mi mano se ha cortado? O sea, ¿acaso mi mano ya no puede hacer algo? Le dice Dios a Moisés. ¿Y cuán poderosa es esa mano? Ese pueblo había salido de Egipto, como les decía, las plagas. ¿Cuántos se acuerdan de las plagas? ¿No? A ver, ¿qué plagas se acuerdan? ¿De las qué? Los insectos, las ranas, granizo, la sangre que se convirtió el agua en sangre, ¿qué más? Ya dijeron las langostas, ¿qué más? La muerte de los primogénitos, que fue la última. ¿Qué más? Ahí está. ¿No? Los que alguna vez hemos tenido piojos de niño, todos sabemos qué es eso, pero esa era una plaga, esa estaban. Y ustedes saben que cuando Dios hacía una, cuando Dios traía una plaga, dice que venían los hechiceros egipcios y trataban de duplicar la plaga a través de sus poderes demoníacos, ¿no? Entonces la vara se convirtió en serpiente y vinieron los hechiceros egipcios y también hicieron que una vara se convierta en serpiente. Pero la vara de Moisés se comió a la serpiente del egipcio. Y cuando hubo la plaga de los piojos, dice que Faraón trajo a sus hechiceros y trató de que los hechiceros duplicaran la plaga de los piojos, pero no pudieron. ¿Y sabes qué dijeron los hechiceros egipcios, hablando de la mano de Dios? Ellos dijeron: nosotros no podemos porque dedo de Dios es esto. Dedo de Dios es este. O sea, una plaga no era ni siquiera la mano de Dios. Era él, el dedo nomás. Era un dedo que Dios estaba usando para una plaga. Isaías, cuando habla de la grandeza de Dios, busca también algo, volumen, para con qué comparar. ¿Cómo podemos comparar a Dios? Y él busca volumen para poder comparar a Dios. Y dice esto, hablando del mundo. Dice: ¿quién midió las aguas? Hablando de los océanos. ¿Ah? ¿Cuántos océanos son? 5, ¿verdad? ¿No? Hablando de los océanos, dice: ¿quién midió las aguas con el hueco de su mano? Y los cielos, el universo, los cielos, dice, con su palmo. Y hablando de la tierra, dice: con 3 dedos juntó el polvo de la tierra y pesó los montes, ¿no? El Everest, el Aconcagua, todo. Dice: pesó los montes con balanza y con pesas los collados. Isaías dice: ¿quién hizo eso? ¿Quién midió? ¿Quién usó su manito para todo esto? Por eso que cuando Moisés se aterró, ¿no? ¿Cómo vas a alimentar a todo este pueblo? ¿De dónde vamos a sacar? Dios dice: ¿acaso mi mano se ha cortado para salvar? Y esa es la pregunta, mejor dicho, esa es la corrección que tenemos que hacer. Porque cuando Dios quiere que hagas algo, cuando Dios quiere hacer algo en tu vida, lo que tú ves es tu mano. Y como en tu mano tienes poco, pero lo que tienes que ver, ¿qué es? La mano de Dios. La mano de Dios. Y Dios dice: ¿acaso mi mano se ha cortado para salvar? Muy bien. Entonces Dios va a hacer algo. Fíjense el versículo 31. Versículo 31. Y vino, ¿qué dice? Un viento de Jehová. Y trajo, ¿de dónde? Del mar. Ajá. Y las dejó sobre el campamento. Fíjense. Matemáticas, otra vez. Un día de camino a un lado y un día de camino al otro, alrededor del campamento y casi 2 codos sobre la faz de la tierra. ¿Podemos entender lo que hizo Dios? Se los voy a decir en otra versión, ¿ok? Dios le dice: ¿acaso mi mano se ha cortado para salvar? Y empieza así, empezó un viento. Pero no donde estaban ellos, sino donde empezó el viento. En la playa, ¿no? En el mar. Y Dios hizo que desde el mar soplara un viento muy fuerte. Este viento trajo muchísimas codornices y las lanzó sobre el campamento de los israelitas. Eran tantas que se podía salir del campamento, caminar un día, y ahí estaban, Y si tú salías por el otro lado del campamento, caminabas un día y todavía estaban. ¿Y qué altura tenía? Eran tantas que, dice, habla de un volumen también. Dice que las encontraban amontonadas casi dos codos, pero nosotros ya no usamos la medida de codo, ¿sí o no? O acá alguien más viejito usa todavía, ¿no? No, no, ya no, ¿sí o no? No volteen, ya están mirando a los viejitos, ¿no? Y encontrarlas amontonadas dos codos era casi un metro de altura. Casi un metro de altura. O sea, Dios le dice a Moisés, ah, ¿quieres ver si yo soy poderoso o no? ¿Quieres ver si yo voy a cumplir mi palabra o no, Moisésito? Ahora, ¿dónde estaban los israelitas? ¿En qué playa estaban? Estaban acampados en el desierto de Parán. ¿Sabes dónde estaba la playa? Estaban a la misma distancia casi de dos mares, el Mar Muerto y el Mar Mediterráneo. ¿Sabes a qué distancia estaban del mar? Aproximadamente a 80 kilómetros, casi de aquí a Mala. Casi a 80 kilómetros. Si abrimos, no, bueno, no se puede abrir la ventana. Cuando estás en un edificio en altura y tú puedes ver, ¿qué es lo máximo que tú puedes ver o que has visto desde tu casa, desde tu azotea? ¿Tu ojo humano hasta dónde llega? ¿Cuántos pueden ver como el Callao como está de bajadita? ¿Cuántos alguna vez se han subido a un edificio y pueden ver ahí la isla San Lorenzo y se ve el Callao, sí o no? Se ve hasta el mar, ¿no? Pero estás a 3, 4 kilómetros, 5, 6, máximo. Tu ojo solo puede llegar. Ese es nuestro problema, que cuando Dios quiere hacer algo, nosotros vemos, sacamos inclusive nuestro larga vista. No hay larga vista que te haga ver 80 kilómetros. Y tú dices, Dios no puede hacer eso. El brazo de Dios es corto, el brazo de Dios no llega hasta allá. Y como lo que veo alrededor que veían, desierto solamente, por eso Moisés dijo, Dios, ¿qué vamos a matar becerros? ¿Qué vamos a ir a pescar a todos los peces del mar? ¿Cómo vas a alimentar esto? Dios dice, no te problemas, yo hago las cosas a mi manera. Y dice que levantó ese viento que los llevó. Así que tenemos que resaltar eso, que el problema es que queremos ver de dónde va a venir el milagro. Y no puedes ver. No sabes de dónde vendrá el milagro. Y segundo, las codornices viven cerca del agua. Viven cerca donde hay agua. Y no viajan largas distancias. Las codornices no migran. Así que Dios tuvo que hacer un milagro de, no, las codornices empezaron a volar y de repente, no, si, ¿qué pasa? ¿No? ¿Qué pasa con la, no? ¿Qué me empuja, no? Era un viento que las estaba empujando porque ellas no vuelan mucho. Así que se empezaron a levantar y todo, oh, no, con el micro, no, no empuje, gosh, ¿no? Al fondo ahí sí, ¿no te ha pasado? No podían evitar, ¿no? O en un partido o en concierto que sucede eso, que todos te empujan. El viento, porque ellas vuelan poca distancia, era imposible que ellas vuelen 80 kilómetros hasta donde estaba el campamento de Israel. Así que, ¿qué? Dios, fíjate, las codornices ya existían. Dios no tuvo que hacer aparecer codornices. La provisión ya estaba, pero ¿estaba dónde? Lejos. Dios tuvo que hacer un milagro climatológico, meteorológico, no sé cómo llamarlo, de crear un viento recio que a las pobres codornices que las envíe volando 80 kilómetros. Y las codornices cuando se cansan, no son como las gaviotas, ¿no? O a veces tú vas a, a la playa el pelícano o en una laguna que viene el pájaro, viene el pato, no sé, y ve dónde va a aterrizar y no, aterriza, planea y no. La codorniz cuando está volando, si se cansa, cae. No aterriza. Se lanza nomás. Cae. Así que los pobres israelitas estaban ahí, ¿no? Que, ay, que no, queremos comer carne. Y salieron a pasear en eso. ¡Pum! No, le cayó. Oy, ¿quién fue? ¿No? ¿Quién me tiraba? ¿Qué era una codorniz? Y empezaron a caminar y empezaron, ¿qué cosa? A caerles codornices en la cabeza que todos empezaron a tapar. El cielo se nubló. Y empezaron a caer codornices por todas partes, que todos tienen que haber seguido corriendo a sus tiendas. Por las codornices, son pequeñas, pero igual, por la altura, pueden doler. Y se fueron, y dice, cayeron. La Biblia habla también de un día de camino, es una distancia. Dice que un día de camino es como 24 kilómetros. Un día de camino son como 24 kilómetros. Entonces, fíjate. Llegaron a caer tantas porque fue un día, una noche y un día. Llegaron a caer tantas que tú caminabas 24 kilómetros fuera del campamento y todavía habían codornices. ¿Qué altura más o menos? ¿Quién? Nadie mide un metro, ¿no? ¿Pero un metro? ¿Por acá, más o menos? ¿No? Y no solamente hacia el norte, no solamente hacia el sur, sino alrededor. Dor, un círculo de codornices muertas. Por eso dice el versículo 32, ¿qué dice? Fíjense. Versículo 32. La gente se la pasó juntando codornices. Esta es otra versión, ¿no? Pues algunos memes. Dice, la gente se la pasó juntando codornices todo ese día. Y toda la noche y el día siguiente. El que menos codornices juntó, fíjense, el que menos, ¿ok? O sea, el flojo. El que dijo ya mucho peso, ¿no? El que menos juntó, dice que ¿cuánto juntó? 10 montones. ¿Cuánto será un montón? Es otra medida que usa la Biblia también. No es solo un montón. Y no solamente fue un montón, sino hizo 10 montones. Y algunos hasta pusieron, ¿qué? A secar codornices alrededor del campamento. O sea, el famoso charqui. Claro, si no había refri, ¿qué vas a hacer con las codornices? Tienes que salarlas y secarlas. Eso era lo normal. Pero, salió, fíjense, o sea, imagínate ya. Todo un día recolectando codornices, en la noche recolectando codornices, al día siguiente, y como decía, no el más flojo, quizá yo hubiera hecho ya suficiente, mucho, me da flojera recoger. El que menos recogió 10 montones. Ahora, vamos a usar esa medida que es el que menos recogió, el más flojo. ¿Cuántos hombres eran? Eran 600.000. ¿Cuánto es 10 montones por 600? ¿10 por 600? Muy bien. 10 montones por 600.000 hombres son 6 millones de montones. Ahora tenemos que descubrir cuánto es un montón. Yo les dije, tenían que hacer matemática. Porque un montón es una medida bíblica. No creas que la Biblia le da un montón. Hasta si la Biblia dice gordo, seguro gordo es una medida bíblica. No, no todos son gordos. O sea, todas las cosas son medidas bíblicas que tienen su medida exacta. Pero un montón es una medida de líquido, así que eso tiene que ser, también puede ser usado en volumen. Así que ya para no atarantarlos más, sigue el pastor. No se ha traído para aburrirnos con las medidas. Les voy a decir cuántas codornices aproximadamente cayeron en un día. Cuando Dios dijo, ¿acaso la mano de Dios se ha cortado? para salvar. ¿Y sabes cuántas codornices aproximadamente cayeron? Haciendo el mínimo cálculo, como 105 millones de codornices en un día. 105 millones. ¿Y recuerdan las palabras de Moisés? ¿Qué dijo Moisés cuando Dios le dijo, les voy a dar carne un mes? ¿Qué dijo Moisés? 600 mil de a pie, Señor. Es el pueblo, estas fueron sus palabras. 600 mil de a pie es el pueblo en medio del cual estoy. Y tú dices, le daré carne y comerán un mes entero. Así le habló Moisés a Dios. Y tú dices que van a comer carne durante... Se degollarán para ellos bueyes, ovejas, perdón, para ellos ovejas y bueyes que les basten, o se juntarán para ellos todos los peces del mar para que tengan abasto. Así le dijo Moisés a Dios. ¿Y Dios qué le dijo? Moisés, ¿acaso mi mano se ha cortado para salvar? La mano de Dios no se ha cortado para salvar. La pregunta es, ¿quién necesita que la mano de Dios se mueva? Y fíjate que en este caso fue inclusive, era una mala petición. Pero Dios, ¿por qué contestó? Porque Dios estaba contestando de lo que Él era capaz de hacer. Dios estaba diciendo, yo puedo hacer esto, y lo hizo. Y nuestro trabajo, tu trabajo, mi trabajo, no es hacer matemáticas, o sea, no es hacer el cálculo, sino déjale el cálculo a Dios. Porque cuando tú metes a Dios en tu ecuación, el resultado no está basado en tus recursos, el resultado no está basado en lo que tú puedes hacer, el resultado está basado en la mano de Dios, y la mano de Dios es poderosa. La mano de Dios es poder. Tú dirás, pero pastor, pero yo creo en Dios, pero la mano de Dios sigue. Porque o él mintió, o lo que él dice en su palabra no es verdadero, o tienes que seguir. Pero sabemos que Dios no es hombre para que mienta. Pero él está esperando por personas que le digan, Dios, tú puedes. Dios, tú has prometido esto. Dios, tu palabra dice esto, por lo tanto yo me apoyo en ti, no en mis conclusiones, no en mis cálculos, no en mi matemática, Señor, sino en lo que tú puedes hacer. En lo que tú puedes hacer. Y vemos que Dios no ha cambiado, porque todos conocen la historia del Nuevo Testamento, donde Jesús está con sus discípulos enseñando, y dice que habían como 5,000 hombres. Y Jesús le dice a sus discípulos, ustedes denle de comer a los 5,000. ¿Y qué hicieron? ¿Qué fue lo primero que hicieron? Los cálculos. Señor, ¿quieres que alimentemos a 5,000 personas? Todos se habrán mirado los bolsillos, las billeteras, y dijeron, ¿qué dijeron? ¿De dónde? ¿De dónde? Y dice que vino un muchachito que estuvo dispuesto a desprenderse de lo que era suyo, que estuvo dispuesto a dar todo lo que tenía, y lo trajeron y dijeron, Señor, aquí hay 5 panes y 2 peces para 5,000. ¿Y Jesús qué dijo? Tráiganlo. Y dice que Jesús agarró los 5 panes y los 2 peces y dio gracias a Dios. Y le dijo a sus discípulos, empiecen a repartir. Y seguro lo pusieron en una canastita. Dice que sacaban un pan y le daban, partían quizá un pescado y le daban. Y cuando volvían a sacar, otra vez estaba ahí. Otra vez estaba ahí. Y sacaban otro pan y sacaban otro pez, y cuando seguían, había otro más. Y de repente trajeron otra canasta y dijeron, oye, pasa a otro para poder avanzar más rápido. Y todos los discípulos se empezaron a juntar, y como eran 12 discípulos, dice que agarraron 12 canastas y empezaron a repartir. Y cada vez que repartían, cada vez que daban, ¿qué pasaba? Un milagro. Pero entiendan que muchas veces se dice el milagro, ¿no? El milagro de los panes y los peces. Pero cada vez que se sacaba de la canasta era un milagro. Así que no fue un milagro, fueron por lo menos 5,000 milagros, uno tras otro. Porque cada vez que sacaban era algo sobrenatural, que sacaban y volvía a estar. Y no solamente eso, sino cuando terminaron, de repente se encontraron que sobraban 12 cestas llenas. 12 cestas llenas. ¿Por qué Jesús hace eso? ¿Qué es lo que Él está tratando de enseñar a los que le van a seguir? ¿Qué quiere poner Él en sus corazones, en sus mentes? ¿Te imaginas esos ojos que vieron esos panes que salían y salían? ¿Qué es lo que Jesús está tratando de enseñarle a sus seguidores? Dios no ha cambiado. Y han pasado como 21 siglos. Pero Dios ya no hace esas cosas ahora, ¿sí o no? No, ahora nuestro Dios es el banco, nuestro Dios es el casero, nuestro Dios es el jefe que me da el sueldo, Él es mi Dios. Porque Dios ya no hace milagros. Eso ocurrió en la época de Jesús. Y en esa época pues tenían que ocurrir milagros, ¿no? Para que la gente crea que Él es el Hijo de Dios. Pero Dios, ¿ha cambiado Dios? ¿Se ha acortado su mano para salvar? No. ¿Y por qué no vemos los milagros? ¿Ah? ¿Por qué no vemos los milagros? ¿Qué necesidad tienes hoy? ¿Qué necesidad tienes hoy? ¿Qué milagro necesitas? Porque este es vida real. Señor, yo quisiera realmente estudiar, yo quisiera realmente hacer esto, yo quisiera hacer lo otro. Si yo lo veo, esto es imposible. Yo quisiera darle a mis hijos esto, yo quisiera darle a mis hijos lo otro. Si yo veo, es imposible. ¿Qué milagro necesitamos? Y todo empieza con una semilla de fe. Dice, si tuvieras fe como un grano de mostaza. ¿Pero qué quiere decir? Que un grano es una semilla. Cuando crece es el árbol más grande, pero como grano es solo una semilla. Y quizá tu fe tiene que empezar con una semilla, tiene que empezar. Tú oras y es como una semilla, Señor, aunque no veo nada, pero empiezo a regar esa semilla de fe. La empiezo a regar esa semilla de fe. Sí, todavía la imposibilidad está ahí, todavía no ha cambiado nada, todavía parece que no sucede nada, pero la sigo regando todos los días. Y si la riego todos los días, esa semilla de fe un día, adivina qué, va a empezar a echar raíz. Todavía no produce, todavía no es el árbol más grande, pero tengo que regarla. Y esa semilla se va regando hasta que esa fe va creciendo, hasta que llega el momento en que Dios dice, Gustavo, voy a hacer esto, y Gustavo va a estar listo para decir, gloria a Dios. Amén, Señor. Tú puedes hacerlo. Póngase en pie, amados hermanos. Te pido ahí donde estás que cierres tus ojos un momento. ¿Okay? No te distraigas. Y quiero que cierres tus ojos y te encierres a solas con Dios un ratito, ¿ok? Olvídate de la persona que está a tu costado, con quien has venido, quien está. Yo quiero que tú te quedes un ratito ahí solo con Dios, tú solo. y piensa realmente en las cosas difíciles o hasta imposibles que tú crees que Dios quiere para ti, que tú crees que Dios quiere que hagas, que tú crees que Dios quiere que logres, ¿no? Y tengo que decir que tú crees que Dios quiere, porque Dios no es no es el genio, ¿no?, que le da todos los tres deseos. No. Dios todas las cosas las hace, y tienen que ser cosas buenas, tienen que ser cosas que son buenas, que le traen gloria. Pero aún en eso, ¿no? Hermanos, la Biblia, por ejemplo, ¿no?, la Biblia habla que Dios sana. Pero a veces uno tiene una enfermedad y uno dice, bueno, pues esta enfermedad la voy a tener y solamente tengo que acostumbrarme a tenerla. Hermano, Dios sana. Dios sana. Dios sana. Y si Dios sana, ¿su brazo se ha cortado para sanar? No, Él puede sanar. Dios puede sanar. Quizás no sane la primera oración, a la segunda oración, pero hay que seguir insistiendo, hay que seguir orando. Porque eso es lo que dice la Biblia, que su voluntad es sanar, salvar. Si tú quieres que Dios quite algo de tu vida que tú sabes que está mal, que puede ser un vicio, algo, ¿acaso Dios no puede hacerlo? ¿Se ha cortado su brazo para salvar? ¿Se ha cortado su brazo para cambiar corazones? No, Dios puede cambiar corazones. Dios puede cambiar tu corazón si tú se lo pides. Dios puede hacerte una nueva persona. Él es el mismo. Su poder no ha cambiado. Como hablaba hace rato, ¿no?, de repente tienes una necesidad económica que solo un milagro puede hacerlo. Pues pídele un milagro. Él es el hacedor de milagros. Él hace milagros. Puede hacer milagros de darte un trabajo, puede hacer milagros. ¿Por qué hay tanta oposición a que se hagan milagros? Porque Dios sabe, el enemigo sabe que cuando tú recibas un milagro, ya no hay nada que te pare, que te diga que no puedes creer en Dios, o que te diga que Dios no existe, porque Dios hizo el milagro. Dios hizo el milagro en tu vida. Así que ahí, a solas con Dios, adivina qué tienes que hacer después de escuchar esta palabra. Tú tienes que pedirle: Señor, necesito un milagro.